En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy está aquí con nosotros en nuestros estudios Carlos Lavín Subercaso, es inversor profesional, inversor internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? ¿Cómo vamos?
Pues bien. La última vez nos dejaste muy interesados cuando hablabas de cómo un inversor internacional está viendo España. No sé si sigues viéndolo igual
que la última vez. No cambian. Tú sabes que ayer yo conversaba con mi país, de vuelta justamente que Chile está viviendo también momentos
histórico,
muy cierto.
Redactando la nueva constitución
con elecciones por delante, digamos, sí. Donde hay candidatos muy distintos, desde uno del Partido Comunista hasta otro de la derecha, digamos, más de derecha, y pasando por algunos puntos intermedios. Pero yo siempre he visto de que el local es mucho más pesimista que el inversor internacional, porque el inversor internacional no tiene, las pasiones, políticas o ciertos sesgos que puede tener su entorno más cercano para analizar las cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta, en ciertos sectores de España, a nosotros como inversores internacionales nos sigue pareciendo un extraordinario lugar para invertir, sobre todo, como lo conversábamos la otra vez, en todo lo que tiene que ver con el área de hotelería y turismo, donde muchas personas hoy día están, o empresas están mal por una situación exógena, pero España va a seguir siendo España, los lugares que tiene España son fantásticos, el know-how que tiene en materia de hotelería y turismo es muy bueno, y lo mismo pasa para real estate en ciertas ubicaciones. Estuvimos, por ejemplo, por dar otro ejemplo real, viendo una inversión de un desarrollo de casa segunda viviendo en la zona de Marbella, sí. Que es un muy buen lugar, donde todavía tienes clientela extranjera interesada en eso. O sea, la respuesta es sí.
Qué bueno.
Nos sigue pareciendo un buen lugar de inversión.
Qué bueno escucharte, Carlos. Carmen Morales es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, profesora? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días, Carlos. Interesante y optimista escuchar tus palabras, ¿verdad? Porque sí, que está bien saber que desde fuera tenemos mejor percepción
sí.
Y perspectiva que desde dentro, ¿no? Sí. Es bastante... Nos anima el día.
Sí. Rubén García Quismondo, socio director de Quábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, y coincido con Carmen, ¿no? Estas frases de Carlos, a mí la pena es que solo las remite al sector turístico y al real estate. Yo me gustaría que hubiera hablado de tecnología y que hubiera hablado de otros sectores productivos en España que son muy interesantes, automoción y otra serie de cosas, agroindustria, etcétera, sector exportador, pero me parece fenomenal que haya sectores que le gusten y que además la visión del inversor internacional sobre el país, y coincido con él, sea positiva. Probablemente nos pasaría a nosotros lo mismo con Chile, ¿no? Lo veríamos con una manera mucho más positiva que las preocupaciones que a mí me van transmitiendo mis colegas chilenos sobre la composición de esa asamblea que va a redactar la Constitución y las mayorías que presenta, ¿no?
¿Hay inquietud con eso?
Sí, hay inquietud porque, como te digo de nuevo, en el tema de la redacción de la Constitución no hay está muy atomizado el tema, y tiene sectores, digamos, con ideas un poco radicales, otras no tan radicales, pero mira, yo en eso soy un poco más tranquilo, en darle un poco de tiempo, acaba de partir esto, y esperemos que la sensatez termine reinando.
Y la concordia, sí, efectivamente. Exacto. Oye, te ha dejado en el aire el balón, Rubén, Carlos, cuando decía, bueno, está claro que identificas cuáles son los sectores para invertir más rentables. Uh-huh. Has identificado un par de ellos. Uh-huh. ¿Y los otros que te ha dicho? ¿No encuentras el interés, la rentabilidad, la seguridad?
No, lo que pasa es que uno como inversor internacional, por lo menos bajo las políticas nuestras, tú tiendes a acotar dónde te metes. Entonces, cuando yo vengo aquí a España, ¿cierto?, a buscar inversiones en representación de la institución nuestra, acotas. Y nosotros hemos decidido acotar primero a real estate, porque para un inversor internacional real estate es muy simple, digamos, claro. Es mucho más fácil. Luego, el sector de hotelería, turismo y hostelería, España tiene una clara ventaja en eso. Nosotros tenemos alguna experiencia en eso y hemos focalizado el tema de búsqueda de inversiones ahí. Por eso que me he referido a ellas, que son las que constantemente estamos analizando. Lo que no quita que puedan haber, digamos, otras alternativas dentro del país. Me ha tocado en alguna vez, en forma esporádica, ver cosas en el área tecnológica, en el área de startups, de ese tema, pero no es mi expertise. Entonces, claro, no podría opinar con tanto dato sobre la mesa.
No sé cómo vamos, pero observando las últimas noticias, incluso comentarios, y esto te lo lanzo, Rubén, ya sabéis que la ministra de Trabajo estaba presionando para subir el salario mínimo interprofesional con fuerza, pero la colega suya en el gobierno, la ministra de Economía, que es vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, ha dicho que quizás haya que esperar un poquito más, ¿no? Tal y como está apretando la variante Delta del coronavirus, habrá que ver cómo se comporta el empleo y la economía en el segundo semestre.
Nuestra prioridad es que se reincorporen cuanto antes estos trabajadores que todavía están cubiertos por los expedientes de regulación temporal de empleo. Así que vamos a ver cómo evoluciona el empleo durante esta segunda parte del año y yo espero que cuanto antes podamos retomar esa senda de subida del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta que nos golpeó la pandemia.
¿Cómo traduces esto, Rubén, para nosotros?
Bueno, pues yo estaría más en la línea de la ministra de Economía que la ministra de Trabajo. Quiero decir, a todos nos gustaría subir los sueldos, ¿no? Y empezando por los empresarios, que somos los que los pagamos. Quiero decir, los políticos les gusta hacer declaraciones de cara a sus votantes y porque están dentro de un marco ideológico. Pero al final las empresas tenemos que poder pagar los salarios en función de nuestras condiciones de competitividad. Y no es un momento precisamente como para incrementar el salario mínimo, no el salario mínimo, sino todos los salarios, o habrá que incrementar los salarios en función de la productividad y en función del comportamiento de las empresas. Y todavía, lo decías antes, Luis Vicente, la portal Financial Times, con el incremento de la variante Delta de origen indio, que realmente pues está ahora haciéndose dominante en toda Europa. El Financial Times destaca España, pero en Portugal ya llevan algunas semanas y bueno, va a ser en Francia, Italia, va a ser en toda Europa, como lo ha sido en todo el mundo. Entonces, estamos en un periodo de rebote, de recuperación, recuperando, digamos, la economía en el nivel del 2019, que nos llevará hasta finales del 2022, hasta el cuarto trimestre, quizá un poco más, y no es el momento para rigidizar el mercado de trabajo. Antes, en la entrevista capital que hacías, nos lo decían de la construcción. No es el momento para, digamos, incrementar salarios, sea el salario mínimo, sea ningún salario, ni es el momento, digamos, sino todo lo contrario. Quiero decir, el momento es como para afrontar qué reformas necesita el mercado laboral español que permitan disminuir la tasa de desempleo. Quiero decir, parece que la ministra de Trabajo está cómoda con una tasa general de desempleo del 16%, con una tasa juvenil que la duplica y de otros colectivos muy afectados, y con 400.000 personas todavía en ERTES y 300.000 autónomos con la cotización suspendida. O sea, no nos hemos recuperado, y por lo tanto lanzar al vuelo expectativas que no se corresponden con la realidad no nos lleva a nada. Además, todas las medidas que ha ido adoptando, y lo ha dicho el Banco de España en un informe que yo creo que ha sido bastante objetivo y bastante bien realizado, en el fondo lo que ha ocurrido es que han mejorado aquellos que perciben el salario mínimo, ha habido muchos que han perdido su empleo y las expectativas de crear nuevos empleos han sido muy inferiores, y aquellos que ahora están en desempleo y que les gustaría incorporarse al mercado de trabajo lo tienen mucho peor. O sea que la ministra de Trabajo, para mí, en su política, por más que ideológicamente ya esté muy cómoda, tiene un suspenso pero muy deficiente. Es decir, pero muy, muy deficiente, porque lo único que ha hecho es incrementar la tasa de desempleo, incrementar los ERTES, y durante su mandato ha aumentado 5 puntos, y no todo es consecuencia de la pandemia. Esta situación ya se venía produciendo en febrero del 2020, ya teníamos una desaceleración, un incremento del desempleo. Por lo tanto, yo creo que debe de intentar hacer un update ideológico y preocuparse más del bienestar de los trabajadores que no de cumplir con el manifiesto o con el manual del partido al que pertenece, porque ya no dirige, digamos, su partido, ya no es solo parte de su partido, es ministra de toda España, y en toda España su partido es muy minoritario y su ideología es todavía más minoritaria. Entonces hay que ser ministro de España y no una persona que representa la ideología del Partido Comunista y de Unidas Podemos, que es muy, muy minoritaria.
Carmen, ¿cómo lo ves?
Sí, estoy en línea con lo que dice Rubén con enorme claridad. Sí, es cierto que hay como una especie de, ¿no?, el ideario político claro, que desde el principio pues el partido que ahora representa a la ministra de Trabajo pues obviamente sí ha querido poner en funcionamiento, y es curioso cómo hay como una especie de cal y otra de arena, ¿no? Entonces ahora sí se están sacando adelante muchas conquistas sociales, ¿no? Mientras que las conquistas económicas pues están ahí en este momento en stand-by, ¿no? Con razones obvias de peso, ¿no? Y efectivamente el informe de Fernández de Cos fue muy claro, ¿no?, en ese sentido. Además, sobre todo teniendo en cuenta de que también qué es lo que va a pasar con los dineros que vienen de Europa, ¿no? Entonces, y cómo se van a gestionar y tal. Entonces, en línea absolutamente con el análisis de Rubén. A mí lo que me inquieta de todo esto también es ahora, pues, esta especie, ¿no?, de decir, bueno, y ahora pues vamos a hacer estas ventajas sociales para las startups, que está muy bien, es una idea estupenda, pero es como que yo no veo línea ideológica. Ahora queremos desarrollar la digitalización a través de las startups. Vale, fenomenal. Pero esto evidentemente ya podríamos haber empezado hace mucho, ¿no? Entonces, mi visión en todo esto es que siempre hay como una especie de sentido de improvisación,
¿no? Que no hay
ahora
plan,
tenemos,
¿no?,
una bolsa de dinero, no hay plan, ¿no? Entonces, ala, vamos a digitalizar España a través de ventajas sociales y fiscales en las startups. Entonces, vale, ya digo, eso está muy bien, pero para eso hace falta una infraestructura potente y muchas más ayudas y mucha más red de soporte, ¿no? Porque si no, tanto como inician, y ahora efectivamente ahora estamos presenciando un boom en los Venture Labs, en el IE, por ejemplo, es absolutamente desbordante y magnífico, etcétera, como nunca. Y sin embargo, bueno, pues tantas como surgen pueden igualmente pues fracasar si no hay un soporte, ¿no? Si no hay una ayuda y un plan de negocio a futuro y una infraestructura más sólida para todos estos planes, ¿no?
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Sí que recordáis, ¿verdad?, al autor de Yo tengo un sueño, el Have a Dream. Pues ¿sabéis quién está apropiándose de ese mensaje hoy? ¿Quién está lanzando mensajes de sueño a la humanidad? Bueno, enseguida hablamos de él.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vamos a tomarnos unas tapas al bate, Cristina. Vamos de compras a la tienda de Luis. Vamos, Shop Small. Una iniciativa de American Express para impulsar el comercio local con hasta 25 euros de abono. Tanto si eres titular como si eres comercio, descúbrela y consulta las condiciones en americanexpress.es/shopsmall. Apoyemos la recuperación. Apoyemos juntos al comercio local.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que en 22 minutos vuelven a abrir las bolsas de Europa y van a hacerlo con subidas. El hueco alcista que estamos dibujando con los futuros está en torno a las 3 décimas. 11 puntitos sube el futuro del Eurostoxx. El del IBEX sube un poco menos, 11 puntos. Esto es una décima, en 8.835, según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online rápido y sencillo y además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Hoy aquí en directo en Capital Radio analizando la escena, lo que cambia en este momento con Carmen Morales, con Rubén García Quismondo, con Carlos Lavín, Supercasó. Bueno, pues sí, todos recordamos ese discurso espectacular, emocionante, de Martin Luther King, diciendo I have a dream, ¿verdad? Se ha convertido en una especie de los sonidos de nuestra vida. Bueno, pues hoy hay un líder internacional que quiere ser seguramente el Martin Luther King de nuestro tiempo. ¿Sabéis quién es? Xi Jinping, el presidente chino. Debemos asumir la responsabilidad de promover el desarrollo para que los frutos beneficien a la población de todos los países de forma más equitativa. El desarrollo, dice Xi Jinping, es la clave para lograr la felicidad de las personas. Ningún país o nación debe quedarse atrás en el camino de la búsqueda de la felicidad. Todos los países, todas las naciones del mundo deben disfrutar de las mismas oportunidades y del derecho a desarrollarse. Debemos hacer frente a los principales problemas prácticos como la brecha entre los ricos y los pobres. ¿Cómo te suena, Carlos?
Bueno, yo creo que el tema de la igualdad en sí mismo es un valor que es importante en las sociedades. Yo no soy de los que cree que las extremas brechas ayudan. Creo en la igualdad de oportunidades. Creo que Europa es un buen ejemplo de eso. España en particular también lo es. O sea, creo que en este país está presente el Estado en lugares bastante clave y eso al final te da la paz social, no se te olvide. Entonces yo creo que lo que dice el señor Xi Jinping, por lo menos en ese fragmento, independiente de las opiniones que uno pueda tener del aparataje que está detrás de él, me parece que es razonable y que está bien.
Es un buen discurso.
Es un buen discurso. Ahora, eso no se condice con las actitudes totalmente totalitarias que tiene este caballero y su partido. Comentábamos ahora en off el caso de Jack Ma, que de un día para otro desapareció como Mandrake el Mago. Sí. Didi, esta aplicación del Uber chino que no le gustó y la bajaron. O sea, no hay que olvidar que más allá de las buenas intenciones, detrás de este caballero y detrás de China sigue estando el Partido Comunista, que todos sabemos el track record que tiene a nivel mundial. Eso está más allá de las opiniones políticas de cada cual. Y lo otro, que la parte política en China sigue siendo muy firme y no cualquiera puede decir tan libremente lo que piensa, y al final la libertad de decir lo que uno piensa y haga también tiene que ver con la igualdad de oportunidades, y ahí hay una contradicción, creo yo, del líder chino.
Está muy bien separar lo que uno dice de lo que luego hace.
Exactamente.
¿Verdad? Carmen.
Sí, totalmente de acuerdo con Carlos. Fíjate, es que están, claro, en China celebraron hace un par de semanas el centenario, ¿no? Los 100 años del Partido Comunista chino. Entonces, claro, es como que ahora se está viniendo arriba. De todas maneras, Xi Jinping ya, esta cita a Martin Luther King ya es recurrente, porque ya cuando visitó a Estados Unidos cuando en la era Obama, la primera vez cuando fue su visita también citó a Martin Luther King. Debe ser inspiracional para él, ¿no? Se inspira en que tiene un sueño. Claro, un sueño es una visión. Entonces hay que tener en cuenta que China es el país que tiene la visión más larga. Ellos hablan de los 5.000 años, ¿no? de trayectoria. Entonces, claro, eso es absolutamente imbatible. Entonces, pues si para ellos 100 años es nada, es como para nosotros un minuto, ¿no? 100 años de historia del Partido Comunista, pues imaginaos hacia adelante lo que puede ser, ¿no? Luego decimos de que Sánchez habla del 2050 y tal. Entonces esto para ellos no es nada. Lo que hay detrás, como dice Carlos, pues obviamente, si es que aquí ahora resulta que se erigen con la bandera de la democracia, ¿no? Y que es importante el desarrollo y la igualdad para todos. Ya, pero es que eso que ellos hablan y lo que nosotros entendemos por igualdad y por democracia, pues obviamente son extremos absolutamente opuestos, ¿no? Entonces, al final el discurso lo cubre todo y tiene buena prensa internacional porque es un referente, como tú decías, evidentemente muy emocional para el occidental medio, pero desde luego el significante de lo que tiene en China es totalmente distinto.
Bueno, aquí Rubén puede hablar en primera persona porque trabaja en China, tiene oficina en China, en Hong Kong y con China, ¿no, Rubén?
Sí, todos los días, la verdad. Bueno, aquí se le puede aplicar un refrán español que es más antiguo que la frase de Luther King. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Yo diría que Martin Luther King pues representó una minoría que estaba discriminada en los Estados Unidos. Yo le diría a Xi Jinping que él tiene una serie de minorías a las que precisamente no trata ni da libertad de expresión ni da ningún tipo de libertad. La clase trabajadora en China ha pagado el desarrollo económico de China, aumentando las desigualdades sociales en el interior de una manera brutal. Hoy en día el índice de Gini de China es probablemente de los peores del mundo en cuanto a igualdad social. Los trabajadores no tienen sindicatos, no tienen ninguna manera de hacer valer sus derechos. Tampoco pueden expresarse porque no hay libertad de expresión, ni libertad de prensa, ni libertad de partidos políticos. Por lo tanto, está muy bien tener una visión, y yo lo que le diría al presidente Xi Jinping es que cuando las multinacionales chinas van a hacer proyectos en Iberoamérica, en África, la apliquen, empezando por ahí porque la apliquen, ¿no? Apliquen no tener que importar decenas de miles de trabajadores chinos en países de África porque parece que las poblaciones locales no son capaces de hacer eso y que la apliquen en su propio país. O sea, está muy bien todo esto y ha habido un gran cambio en China y un desarrollo económico muy importante, indudablemente. Ha habido sombras y luces en el desarrollo de la ejecución de las políticas del Partido Comunista, pero yo también tengo un sueño, y es que algún día los chinos puedan elegir si su presidente es Xi Jinping o no es Xi Jinping, y si quieren que el Partido Comunista continúe dirigiendo el destino de China o prefieren a lo mejor elegir otro partido, porque ese fue el sueño de los chinos. En 1920 y tantos, cuando tuvieron un parlamento, tuvieron elecciones libres, tuvieron diputados, redactaron su constitución, y fue el sueño de muchos grandes pensadores chinos que ahora se atribuye el Partido Comunista Chino. O sea, ha hecho un gran desempeño, pero haría un muchísimo mayor desempeño, y yo creo que lo ha dicho Carlos, si comprendiera que probablemente lo que necesita China y todo el mundo es que China se transforme no solo económicamente, sino socialmente, y que el Partido Comunista acepte la rivalidad, que es muy conveniente, acepte la competencia y dé el derecho a los ciudadanos chinos, que parece que pretende dar a todos los ciudadanos del mundo. Es más fácil empezar por barrer el patio propio que de barrer patios ajenos.
Pero es más incómodo, claro. Lo de casa es siempre mucho más incómodo. Bueno, últimos minutos de la gran tertulia de la economía. ¿Algún tema más importante nos dejamos, consideráis, de todo lo que está ocurriendo?
El nombramiento de Andy Jassy, yo creo que es importante, ¿no?
El relevo en la jefatura
de
Amazon, ¿no?
Sí.
Se va
sí,
a la luna
sí, sí.
Jeff Bezos, se lo comentábamos al principio de esta semana.
Se va a la...
Y deja en la tierra a Andy Jassy. Y lo que cambia la compañía, ¿no? Lo que ya ha cambiado, que ya es más una empresa de servicios en la nube. Hoy deben estar descorchando champán, porque sabéis lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Que el Pentágono ha cancelado el famoso contrato en la nube que le había dado a Microsoft y que Amazon creía que era suyo por derecho y tecnología. Pues el Pentágono ha dado marcha atrás, ha dicho que lo convoca de nuevo, que va a hacer más abierta la propuesta, así que en cierto modo deben estar muy contentos, empezando por Jeff Bezos y por supuesto el señor Jassy, que es el que ha desarrollado el negocio de Amazon Web Services, el negocio en la nube de Amazon.
Sí, fíjate, pues, sí, disculpa. No, adelante, Rubén.
No, Carmen, si yo tenía, a ver, muy poco que decir, a mí me parece, digamos, fenomenal el que Jeff Bezos se vaya a la luna y deje, digamos, un nuevo lugarteniente en la Tierra. Y bueno, y me parece muy bien también la decisión del Pentágono, porque parece que estaba influida políticamente la elección de Microsoft, o eso acusaba, digamos, Amazon, con lo cual casi lo podemos librar como una especie de ganar, ¿no? En el sentido de decir, oye, al menos comparten el contrato. Y lo que sí que me llama la atención es la capacidad que tienen las empresas norteamericanas para convertirse en líderes en un conjunto inmenso de sectores, esa capacidad de adaptación, de evolución, de transformación, en este caso de servicios en la nube. Eso es algo que fijaros que lo comentaba yo antes, no hay que olvidar la importancia de la democracia, el otro día lo dije, en el desarrollo económico, y tenemos al señor Amir Tassen, que le hemos dado el premio Príncipe de Asturias, que fue premio Nobel de Economía, por sus trabajos sobre el desarrollo económico, la pobreza, la democracia. Es importantísima la libertad en todos los sentidos, creativa, el impulso que tiene un país como Estados Unidos. A mí me sorprende esa capacidad que tienen de manera continuada, incluso viendo que el consejero delegado se va a la luna, ¿no? O el que lo fue, ¿no? Y el accionista.
Bueno, queridos amigos, Carlos Lavín Supercasó, Carmen Morales, Rubén García Quismondo, gracias por compartir este tiempo de análisis. Que vaya bien todo.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Buenos días.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Las vacaciones son tu alegría, y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Capital, la bolsa y la vida.
Con 9 euros tus padres en su época podían irse a cenar, echar gasolina, montarse un guateque y ahorrar algo. Tú, en tu época, con 9 euros, puedes ir a visitarlos. Uigo, alta velocidad entre Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tarragona desde 9 euros. Compra tu billete flexible en uigo.com y viaja desde el 10 de mayo sin preocupaciones. Consulta condiciones en nuestra web. Uigo, let's go.